informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de información de análisis. Hoy hemos preparado estos dos contenidos para los 15 minutos de programa. Nos iremos hasta Argentina, donde la policía asesinó a Rafael Nahuel, un joven mapuche, en Bariloche, en la Patagonia. Y continúa la tensión tras las elecciones en Honduras. La izquierda hondureña acusa al gobierno de estar buscando un golpe de Estado a través del fraude electoral. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
En Argentina, la violenta represión de la policía contra las comunidades mapuches se ha vuelto a saldar con una muerte, la del joven mapuche Rafael Nahuel, de 22 años de edad, víctima de un disparo de ametralladora por la espalda en las cercanías de la ciudad de Bariloche, en la Patagonia. Miguel Cheuque es de la comunidad mapuche Los Toldos.
Rafael Nahuel, un joven de 22 años, que decían que tenía 27 años más, no, 22 años, un jovencito, un niño, trabajador y wiltrafe, luchador de nuestra cultura y nuestro buen vivir.
Un disparo de arma de fuego acabó con la vida de este joven que quería habitar la montaña como sus antepasados, pero las tierras donde se encuentra el hogar ancestral de los mapuches se está vendiendo a empresas multinacionales como la Benetton. Marta Berreta también es de la comunidad mapuche Los Toldos.
Este gobierno tiene la gran irresponsabilidad de entregar el territorio a las multinacionales y matar a la gente que lo está defendiendo con la vida, como somos nosotros.
Una injerencia externa que aumenta año a año su presencia en la Patagonia.
Hace mucho tiempo que los mapuche venimos denunciando la presencia sionista en la Patagonia y acá ni siquiera estaban anoticiados. O sea, por eso le hablamos al pueblo argentino. Yo estoy muy triste por la muerte del hermano, pero además por la indiferencia de la gente.
Las autoridades defienden los intereses de las empresas en contra de los pueblos originarios y ha puesto en marcha un sistema represivo sistematizado que se ha cobrado una nueva víctima del pueblo mapuche en el sur de la República Argentina. Tras el asesinato, las protestas también resuenan en la ciudad de Buenos Aires, donde las comunidades mapuches denuncian las torturas de las fuerzas de seguridad a niños.
Detuvieron a 10 personas, 5 de ellos eran niños que no superaban más de los 10 años y habían sido golpeados, habían sido torturados y estaban atados con sus manitas ahí con precintos. Ahora, inclusive que hayan matado a un lamien y que estén diciendo que era un indio vago, que tenía que andar haciendo metido ahí, hablando así de un tema de racismo, esa imposición que tiene la supremacía blanca hacia uno por ser indio. Bueno, lamentablemente por las redes sociales uno va recibiendo amenazas de todo tipo, uno va viendo que publicás algo y se ríen, comentan cosas sumamente racistas, pero encima repiten el discurso que le están vendiendo los capitalistas, que le está vendiendo el sistema justamente.
La muerte del joven mapuche Rafael Nahuel se produjo en el mismo día en que se velaba el cuerpo del activista Santiago Maldonado, después de conocerse un informe forense que contradice todos los análisis previos sobre las circunstancias de su muerte. Santiago apoyaba la lucha de los pueblos originarios para recuperar el territorio ocupado por la empresa italiana Benetton. Finalmente, tras este nuevo asesinato, las comunidades mapuches de Bariloche hicieron un llamamiento a la investigación de los hechos, que una comitiva viaje a Bariloche para comprobar las consecuencias de la violencia de las autoridades y por el fin de la represión.
Pronunciamiento público de comunidades mapuches y organizaciones sociales de Bariloche. Las comunidades mapuches y organizaciones sociales, alerta ante la situación de público conocimiento, manifestamos nuestro consentimiento y acompañamiento respecto al proceso entablado entre la comunidad Lafken Huincul Mapu, a través de sus representantes legales, y el juez a cargo de la causa, doctor Gustavo Villanueva, para constituir una comitiva acordada con el juez, cuya finalidad es ingresar a constatar la situación física de los heridos que se encuentran en el territorio del Relmul Lafken, Lago Mascardi. Dicha comitiva está integrada por 1. Representantes legales de la comunidad. 2. Miembros designados de la comunidad. 3. Médicos profesionales que constatarán el estado en que se encuentran los heridos. 4. Representante del Obispado de Bariloche, Juan Chaparro. Asimismo, dejamos constancia que no apoyamos ni formamos parte de cualquier otra comunicación y o manifestación que no promueva el diálogo e instigue a la violencia. Sin más, saludos atentamente. Se ruega la difusión.
Informativo Más Voces.
En Honduras, el Tribunal Supremo Electoral sigue sin querer confirmar la victoria de la oposición de izquierda tras las elecciones del pasado domingo. Según la actualización más reciente, el candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, mantiene el primer lugar con un 44,35% de los votos, mientras que el actual presidente del país y candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández, tendría un 40,5% de los votos. Ya el pasado lunes, un magistrado del Tribunal Electoral manifestó que la tendencia era irreversible y que la victoria de la oposición era incontestable. Ahora la izquierda hondureña está acusando al gobierno de querer incitar a la violencia y dar un golpe de Estado a través del fraude electoral con el fin de evitar la llegada de la izquierda al poder. El periodista independiente George Rodríguez explica lo que está pasando en Honduras.
Sí, mira, justamente el tema... Como vos decís, se plantea como una nebulosa, porque de inicio, el domingo, cuando se esperaban los resultados, digamos un rato después, los centros de votación cerraron entre algo así como 4 o 5 de la tarde, hora hondureña, y se esperaban resultados tipo 7, 8 de la noche, 9 de la noche, y en realidad los primeros resultados que dio el Tribunal Electoral vinieron hasta casi las 2 de la mañana del lunes, o sea, como 8 horas después. Entonces, eso generó una gran incertidumbre, activó o reactivó, digamos, el temor que estuvo siempre presente durante la campaña de la posibilidad de un fraude electoral, sumado al hecho de que es la primera vez que se planteó muy cuestionadamente el tema de la reelección presidencial y un obvio afán del presidente por darle continuidad a su gobierno y seguir otros 4 años. De hecho, uno de los lemas que tenían ellos en la campaña era 4 años más, que lo estuvieron coreando reiteradamente en la noche del domingo para el lunes. Entonces, hubo todo un momento muy largo en el cual no se sabía nada. Y eso dio lugar a que los dos candidatos principales, Juan Orlando y Salvador, se declararan ganadores según datos de cada uno. Entonces, eso ha generado como una gran crispación, una gran incertidumbre, y queda planteado el signo de interrogación de, bueno, ¿hay o no hay un fraude en marcha? Ahora el Tribunal Electoral está diciendo que hasta el jueves van a haber recibido todas las actas y las van a haber digitalizado. La pregunta es, bueno, ya en ese momento va a haber resultado oficial completo o no. Y en ese caso, ¿qué va a plantear? ¿Qué cifras se van a dar? ¿Qué es lo que está planteando, por una parte, Salvador Nasralla cuando dice que hay que defender el voto ante la posibilidad de un fraude y ante la posibilidad de que las cifras nuevas y definitivas marquen un viraje en contra de él y a favor del presidente? Entonces, hay toda una incertidumbre planteada que no está para nada aclarada, digamos.
La incertidumbre y tensión postelectoral generada por las autoridades electorales de Honduras podría desencadenar violencia en el país.
En un contexto como el hondureño, donde la violencia es casi que la norma, donde ya ha habido manifestaciones en la madrugada y la mañana del lunes de las dos partes, de los dos partidos, miles de personas manifestándose, celebrando el triunfo de Salvador. Miles de personas manifestándose, celebrando el triunfo de Juan Orlando y con el presidente del Partido Nacional llamando a los cachurecos, llamando a los nacionalistas a defender el triunfo de Juan Orlando. Y Salvador llamando a la gente de la Alianza a defender el voto popular, la voluntad popular, etcétera. Entonces, hay en principio en este paréntesis de espera tensa a que se den los resultados, hay de todos modos aparentemente subyacente una potencialidad de enfrentamiento, de confrontación, de violencia. O sea, eso no se puede descartar, lamentablemente.
Si, como señalan los datos que se conocen, se confirmara la victoria de Salvador Nasralla, el país daría un giro a la izquierda. Nasralla ya ha manifestado que buscará recuperar la institucionalidad del país, ya que afirma que Honduras vive actualmente en una dictadura con un gobierno totalitario donde el presidente tiene el control de la Corte, del Congreso, del Tribunal Electoral y del Ministerio Público, y por eso dijo que la prioridad es llegar al poder para recuperar la democracia. Sobre este asunto se pronuncia el periodista George Rodríguez.
La expectativa mayor es a lo interno porque, por un lado, Juan Orlando viene manejando una línea durísima. Yo recuerdo hace unos años, después del golpe, inmediatamente después de la elección, en una entrevista que le hice a Berta Cáceres, la líder que fue asesinada en Honduras, que por cierto éramos muy amigos, y ahí analizamos y ella me decía que Juan Orlando maneja una mentalidad militar o promilitar, y de hecho ha creado algunas fuerzas policiales militarizadas. Una de las cosas fuertes de Juan Orlando para de la reelección ha sido justamente el tema de la seguridad, la represión contra la criminalidad, etcétera. Entonces, esto plantearía, y mucho de lo que ha hecho Juan Orlando Hernández es lo que ha dado lugar a que la oposición, sobre todo la Alianza Opositora, califique el gobierno de Juan Orlando como una dictadura. De hecho, es el nombre de la Alianza. La Alianza se llama algo así como Alianza contra la Dictadura, una cosa así. Entonces, por el otro lado, la gente, la base de la Alianza, la base que votó a favor de Salvador, en declaraciones que ha dado la gente en la calle, por ejemplo, la madrugada del lunes, mucha gente decía que, no lo decían con esas exactas palabras, pero daban la idea de que, bueno, con el triunfo de Salvador termina el golpe, porque mucha gente considera que toda la tendencia golpista ha seguido gobernando en Honduras desde junio del año 2009. Entonces, para mucha gente está planteada la esperanza de un cambio en la manera de gobernar, en la modalidad de gobernar, en la mentalidad del gobernante.
Era el periodista independiente George Rodríguez sobre la situación política en Honduras. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en el próximo programa con más voces. Hasta entonces, un saludo.